Vamos a hacer la segunda lectura. Génesis 21, del 8 al 21. Para los que estáis, nos estáis visitando, deciros que desde hace unos meses estamos, digamos, estudiando juntos el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, como sabéis todos, y estamos intentando entender este libro y saber cuál es su mensaje para nosotros hoy, para nuestras vidas. Y hoy nos toca este pasaje en Génesis 21, versículos del 8 al 21. Génesis 21 y del 8 al 21. Vamos a leerlo y después vamos a escuchar el mensaje del Señor. Génesis 21, 8. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Cada historia, cada libro, cada película tiene su protagonista o más de uno. Y en esta historia, aquí en Génesis 21, hay seis protagonistas. Rápidamente, el primero es Isaac. Isaac, el hijo de Abraham y de su esposa Sara. La historia empieza con él. Creció el niño, versículo 8, el niño al que se refiere aquí es Isaac, que tiene ya unos 3 años aproximadamente. El segundo protagonista es Abraham, el padre de Isaac. También se le menciona en el versículo 8 en adelante. El tercer protagonista es Ismael. Ismael es hijo de Abraham, pero no de Sara, sino de Abraham y de la sierva de Sara, Agar. Él ya tiene unos 17 años y él también sale en el versículo 9 burlándose en esa fiesta, celebrando la edad que tenía ya Isaac, pero su hermanastro, hijo de Abraham y Agar, Ismael, se está burlando de forma cruel, como veremos, de su hermanastro Isaac. El cuarto protagonista es Sara, la madre, la esposa de Abraham y la madre de Isaac. El quinto o la quinta es Agar, que es la sierva o la criada de Sara, la mujer de Abraham, y también la madre de Ismael, que tiene ahora 17 años, Agar. Y el sexto y último protagonista, pero no el menos importante, por supuesto, es Dios, es el Señor. A partir del 17, sobre todo, es donde se habla más de Dios, del 17 al 19. Entonces están estos seis protagonistas, pero de los cinco protagonistas humanos, es decir, quitando por un momento al Señor, de los otros cinco protagonistas, los que son seres humanos, el más importante en este pasaje es Ismael. De hecho, de toda la Biblia, podemos decir que este pasaje es el pasaje de Ismael, porque a partir de ahora casi no se vuelve a hablar más de él. Le vemos brevemente cuando muere Abraham, en el entierro de su padre Abraham. Se habla a veces de los ismaelitas, los descendientes de Ismael, pero casi no se habla más en toda la Biblia de Ismael a partir de esta historia aquí en Génesis 21. Y esta historia se centra principalmente en él, en Ismael. Y esto es para que podamos entender de qué va este pasaje aquí en Génesis 21. Curiosamente, aunque Ismael sea el personaje más importante en este pasaje, y es así, sin embargo, si os fijáis, nunca se menciona su nombre. Es curioso, se mencionan los nombres de todos los demás protagonistas, pero no se le menciona a Ismael por su nombre. Siempre es el hijo de Agar, el hijo de la sierva de Abraham o de Sara, pero nunca se nombra a Ismael. Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué? Si él es el protagonista número uno humano de este pasaje, ¿por qué Moisés, el autor de Génesis, por qué no quiso escribir el nombre Ismael y siempre le llama el hijo de la sierva, el hijo de Agar, y no Ismael? Quizás para enfatizar que de los dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac, las promesas de Dios se iban a canalizar a través de Isaac, aunque él fuera el menor de los dos, y no a través de Ismael. Ese es el énfasis en este pasaje. Dios va a bendecir al mundo principalmente por Isaac y por sus descendientes, y no tanto, aunque también, por Ismael, el hijo de Abraham y Agar. Pero vamos a pensar un poco en el tiempo que tenemos esta mañana. Primero vamos a pensar sobre Ismael y luego después vamos a pensar sobre nosotros. Y vamos a intentar aprender algunas lecciones para nuestras vidas de lo que vemos en esta historia sobre Ismael. Así que en primer lugar, como primer tema principal, Ismael. Y bueno, podemos dividir este pasaje sobre Ismael en cinco escenas. A veces a mí me ayuda ver la Biblia o algunos pasajes de la Biblia como si fuera una obra de teatro, salvando las distancias, por supuesto, pero esto nos puede ayudar a entender la Biblia. Se nos presenta una serie de actos y escenas, como en cualquier obra de teatro, y entonces si podemos separar las escenas y ver el movimiento que hay en lo que está pasando, eso nos puede ayudar a entender qué está pasando y cuál es el mensaje para nosotros en todo esto. Entonces, voy a dividir la historia aquí de Ismael en cinco escenas para que podamos entender este pasaje. En primer lugar, en la primera escena, vemos a Ismael burlándose de su hermanastro Isaac, versículo 8 y el 9. Creció el niño, es decir, Isaac, y fue destetado a unos 10 años más o menos, era la costumbre en aquel entonces en Israel. Hizo Abraham gran banquete, como una fiesta, el día que fue destetado Isaac. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, fijaos, se burlaba de su hijo, del hijo de Sara, Isaac. Esto no parece haber sido simplemente una especie de broma o metiéndose con él con gracia y tal, como riéndose, sino que la idea es que Ismael se está burlando cruelmente de su hermanastro Isaac, en parte seguramente por envidia, porque él sabía ya que Isaac era más importante que él, aun siendo 14 años menor que él. Pero Isaac iba a ser de los dos el hijo más importante de Abraham y no él, Ismael. Y seguramente por esa envidia y por sentirse desplazado por Isaac, se está metiendo con él cruelmente, y solo tiene Isaac 3 añitos, y el otro tiene 17. Os podemos imaginar un poco la escena de un jovencito con 17 años burlándose y como peleándose y ridiculizando a su pequeño hermanito de 3 años. Y entonces, ¿qué pasa? Sara, la madre de Isaac, pero no de Ismael, se da cuenta y lo ve claramente y se lo comenta a Abraham, su marido. Entonces, la primera escena es de Ismael burlándose de esa manera de Isaac. En la segunda escena vemos a Ismael y a su madre echados de casa. Es decir, Sara se lo cuenta a Abraham. Abraham se pone muy triste porque también Ismael es su hijo, aunque no de Sara, pero de él sí. Y Sara le está diciendo, marido, tienes que echar a esta mujer y a su hijo, que también era su hijo de Abraham, tienes que echarlos de casa. Y Abraham no quiere. Pero en ese momento, ¿qué pasa? Dios le habla a Abraham y Dios le dice, más o menos, Abraham, no tengas problema con hacerle caso a Sara en esta ocasión, porque es mi voluntad que Isaac y no Ismael sea a través de quien yo os voy a bendecir, yo os voy a dar muchos descendientes, voy a bendecir al mundo a través de Isaac y no tanto a través de Ismael. Así que puedes hacer lo que Sara te está pidiendo que hagas. Puedes echar, puedes despedir a Agar y a Ismael de tu casa. No te preocupes, yo me encargo de cuidarles, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que Ismael es echado a los 17 años de su casa junto con su madre Agar, ¿no? Es la segunda escena, versículos del 10 al 14, no lo vamos a leer. En la tercera escena vemos a Ismael, porque Ismael, insisto, es el protagonista de toda esta historia, vemos a Ismael muriéndose de sed, muriéndose de sed. Los versículos 15 y 16. Parece ser que Agar, con su hijo, con 17 años, Ismael, son despedidos. Abraham les ha provisto de un poco de comida y de un poco de agua para el viaje, pero se meten de lleno en un desierto y, bueno, a los pocos días se quedan sin comida y sobre todo sin agua, en un desierto. Y no hay en el horizonte ningún oasis o ningún lugar donde pueden encontrar más agua. Y es ahí donde se ve que Ismael, un jovencito de 17 años, ya muestra señales de deshidratación por falta de agua, se va a morir. Y su madre se da cuenta y su madre se aleja de él porque no quiere ver a su hijo morir. Y entonces, ¿qué pasa? El niño llora y ya veremos qué pasa después. Bueno, el chico joven llora. Pero el caso es que es importante que entendamos que en este momento Ismael, con 17 años, está a punto de morir por falta de agua y por deshidratarse. Esa es la situación, ¿no? Es la tercera escena. La cuarta escena, vemos a Ismael salvado por Dios, salvado por el Señor. El Señor le salva la vida. Él se está muriendo, su madre ya cree que no puede hacer nada por él, está preparándose para lo peor, que va a morir su hijo y quizás ella después, también por falta de agua. Y en ese momento interviene Dios. Y él oye a Ismael llorando porque va a morir y el Señor interviene milagrosamente y el Señor le da agua. El Señor milagrosamente abre los ojos de Agar y ¿qué ve? Ve una fuente de agua. Yo creo que eso suena a mí a milagro porque en un momento no hay agua, no hay ninguna fuente ni nada. Agar habría buscado agua sin encontrar nada, pero de repente Dios le abre los ojos y ve delante de ella una fuente de agua y es la salvación de ella y, más importante, de su hijo Ismael, ¿no? Vemos cómo Ismael es salvado por el Señor. El Señor le salva la vida proveyendo agua para él y para su madre. En la quinta y última escena de esta historia vemos a Ismael bendecido por el Señor. El Señor no solamente le salva la vida en ese momento de estar muriéndose en el desierto, no solamente le salva la vida, luego después Dios bendice grandemente a Ismael, ¿no? Aunque él no es el hijo de la promesa, es el que se llama el hijo de la carne, porque él nació como resultado de esa relación entre Abraham y las criadas de su mujer, que no era la voluntad de Dios. Y por lo tanto, Dios no iba a bendecir los descendientes de Ismael como lo iba a hacer con los de Isaac. Pero aún así, Dios en su misericordia, él también va a bendecir no solamente a Isaac, sino también a Ismael. De hecho, dice aquí en el versículo 13, son palabras del Señor, también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. O sea que Dios, para tranquilizar a Abraham, le dice, vale, Abraham, puedes despedirles de tu casa, a Agar y a su hijo Ismael, pero que sepas que yo todavía no he terminado con Ismael tampoco. También voy a hacer de él una nación. Y en el 18 se añade otro detalle más. Dice, levántate, Dios hablándole a Agar, alza o levanta al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Veis cómo el Señor, aunque Ismael no es el hijo de la promesa, el hijo en quien estaban todas las promesas de Dios, no solo para Abraham y para su familia, para el mundo entero, ¿no? Iban a salir de Isaac y de su descendencia. Pero Dios dice, también voy a hacer de Ismael también una nación grande. Y en los versículos 20 y 21 vemos cómo Dios estaba con él. Fijaos, Dios estaba con Ismael y no solamente con Isaac. Y luego más adelante, pues Agar le busca a su hijo una esposa egipcia. Ella, Agar, su madre, es de Egipto. Y ella también le busca para su hijo Ismael también una esposa egipcia, ¿no? Y así es como termina la historia en esta quinta escena con Dios bendiciéndole a Ismael a pesar de que él no iba a ser el hijo importante o más importante de Abraham. Y todo esto es un resumen de lo que vemos aquí acerca de Ismael, ¿no? Vemos a Ismael burlándose de Isaac, le vemos echado de casa con su madre, le vemos muriéndose de sed en un desierto, vemos a Ismael salvado por el Señor que le salva la vida, dándole agua para beber, y finalmente vemos a Ismael bendecido por el Señor, según el Señor había prometido también a Abraham y también a Agar, la madre de Ismael. Y ahora pasamos al segundo tema principal. El primero ha sido Ismael y el segundo y último es nosotros. ¿Y nosotros qué? O sea, ¿qué nos tiene que decir a nosotros esta historia sobre estos personajes y sobre todo acerca de Ismael? Pues os quiero sugerir que este pasaje es como si fuera una ilustración de nuestra salvación. Esta historia acerca de Ismael, que fue una historia verídica, pero además es una ilustración de la salvación, de nuestra salvación. Y lo que quiero que hagamos rápidamente es compararnos a nosotros con Ismael. Nosotros somos, en un sentido, Ismael, pero él físicamente, nosotros espiritualmente. ¿En qué sentido? Pues cinco cosas rápidamente. Aquí vemos en esta historia, voy a hablar de Ismael como el pecador y de nosotros también como pecadores que somos. Somos pecadores, todos nosotros somos pecadores, hemos nacido siendo ya pecadores, somos pecadores. No vamos a entrar en el tema de que puede haber pecadores peores que otros, pero todos somos pecadores y por eso todos necesitamos el mensaje del Evangelio. Todos nosotros necesitamos la buena noticia acerca de Jesús, porque somos pecadores, Él es el único Salvador que hay, el que nos puede salvar, y quiero que veamos esto reflejado en esta historia acerca de Ismael. Vemos aquí en primer lugar, por lo tanto, al pecador pillado. Vemos a Ismael que le han pillado en un pecado, burlándose de su hermanastro, lo ve Agar o Sara, la madre de Isaac, no le gusta nada, se lo comenta Abraham. Entonces, Ismael es pillado en ese pecado, ¿vale? Pero nosotros también somos así, somos pecadores pillados. ¿En qué sentido? Que Dios ve todos nuestros pecados. Dios ve todos mis pecados y todos tus pecados. Nosotros ni siquiera vemos muchas veces nuestros propios pecados. Porque tenemos esta idea de que el pecado es matar, robar, y decimos, eso yo no lo he hecho. Inocente. Nos creemos muy inocentes porque no hemos cometido pecados graves según nuestra forma de definir lo que es el pecado. Pero el pecado no es solamente hacer cosas así, ¿no? El pecado es no amar a Dios, no amar al prójimo como debemos amarles. El pecado no es solo lo que hacemos mal, es sobre lo que no hacemos bien, pudiendo hacerlo y no lo hacemos. Cuando podemos ayudar a alguien y decidimos no ayudarle, eso también es pecado de omisión. Y no solo pecados de comisión, cosas que hacemos mal. También hay cosas buenas que pudiendo hacerlas no las hacemos y no mostramos amor a la gente y sobre todo no mostramos amor a Dios, porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, alma, fuerzas, ¿y lo hacemos? No. Y por lo tanto somos como Ismael, pecadores, pero cuyos pecados están a la vista de Dios. Y Él como Dios que ve todas las cosas, el Dios omnisciente, el Dios que sabe todo acerca de nosotros, Él ve todos nuestros pecados, y son muchos. Cada día, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, cada día cometemos pecados, pecados de pensamientos, pecados de deseos, que nadie más ve, solo Dios, pero Él sí que los ve. Y por lo tanto, la salvación empieza por un reconocimiento de que somos pecadores y por lo tanto necesitamos que Dios tenga misericordia y que nos perdone. Y eso es lo que Dios está ofreciéndose a hacer a través de Jesús. En segundo lugar, vemos aquí al pecador castigado. Ismael fue castigado. Como he dicho antes, tenía 17 años más o menos, o 16, y él es echado de su casa. Él es hijo de Abraham, pero no de Sara, pero Sara ya no quiere tenerle a él ni a su madre en su casa. Se lo dice a Abraham, Dios dice que vale, y entonces son echados de casa. Y eso vemos como Ismael es castigado por su desprecio de su hermanastro Isaac, y le cae un castigo muy fuerte, es echado de casa. Y eso nos recuerda que nosotros también estamos en peligro de ser castigados. Nos gusta ver a Dios como ese Padre amoroso, y lo es, y no hay nadie que ame como Él, pero Dios es más que solamente eso. Dios también es un juez justo, ¿verdad? No solamente, o sea, elegimos la imagen que más nos gusta a nosotros, que es el Dios de amor, el Dios que es padre, buenachón, que nunca dice ni mu a nadie para asustarnos, pero el Dios de la Biblia es un juez que tiene que hacer justicia. ¿Qué esperamos de los jueces humanos en nuestra sociedad? Esperamos que hagan justicia. Esperamos que si hay alguien que es culpable, pues que sea hallado culpable y que sea castigado según la gravedad de los hechos, etcétera, etcétera. Si es inocente, esperamos que los jueces pues absuelvan a los que son inocentes. Eso es lo que esperamos de los jueces. ¿Y por qué no esperamos también eso mismo de Dios? Como el juez con mayúscula, el juez de toda la tierra, ¿no sería justo también para Dios castigar a los que sean culpables y absolver a los inocentes si es que los hay? Pero la sentencia de la Biblia es que no hay inocentes ante Dios. No hay inocentes. Vale, hay más pecadores y quizás no tan pecadores. Pero lo que no hay es gente perfecta. Lo que no hay es gente que sea capaz de cumplir los mandamientos de Dios, la ley de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, según la Biblia, Dios como juez nos tiene que castigar si va a ser un juez justo y cumplir su función de juez justo. Y la Biblia nos advierte de que existe un castigo. Puede ser que Dios a veces nos castigue en esta vida, pero aunque no haga eso, nos castigará en la otra vida si no hay arrepentimiento antes en nosotros, si no ponemos nuestra confianza en el Salvador que Dios ha provisto para nosotros. Es la única esperanza que tenemos, poner nuestra fe en Jesús como Salvador. Lo que vemos en Ismael, que fue castigado, también nos habla a nosotros del peligro en el cual estamos nosotros también de ser castigados por Dios. En tercer lugar, vemos al pecador perdido, pillado en su pecado, castigado por su pecado y perdido. Cuando Ismael está andando por aquel desierto con su madre van quedándose sin agua, sin pan, no pueden comer y beber y todo eso. Pero Ismael está también pagando las consecuencias de lo que él ha hecho, de su actitud, de su comportamiento, y hasta el punto de estar muriéndose de falta de agua en aquel desierto. Se nos habla como si estuviera a punto de morir. Y su madre se aleja de él porque no quiere ver a su hijo morir. Se está muriendo Ismael. Y esa condición, ese peligro, viene como consecuencia. Y esto nos habla de que nosotros no solamente vamos a morir. Si el Señor Jesús no viene antes, porque dice la Biblia que un día Jesús va a volver al mundo, pero no sabemos cuándo va a ser, si va a ser durante nuestra vida o no, nadie lo puede saber. Pero o vamos a morir o Jesús va a venir. Pero aparte de eso, está la muerte eterna. La muerte eterna es el infierno, la muerte eterna es separación de Dios para siempre. Es lo que nos advierte la Biblia que hay para los que no acepten el regalo de Dios de la salvación. Ismael también refleja el peligro en el cual estamos todos, el peligro de la perdición. Pero cuando pasamos al siguiente punto, pasamos de la mala noticia a la buena, porque hemos visto cómo Dios salva a Ismael en esta historia. Ismael se está muriendo, pero Dios le salva. ¿Cómo? Pues proveyendo agua para él y para su madre, quizás milagrosamente con esa fuente de agua, pues Dios le salva. Y esto es una imagen de lo que Dios también ha hecho por nosotros. Dios, aun viéndonos como pecadores, que merecemos ser castigados por él, que merecemos incluso el infierno, aunque creamos que no, merecemos ser castigados por Dios, pero Dios en su amor y en su misericordia y en su paciencia, él ha provisto para nosotros una salvación. Esta es la buena noticia del Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Es un resumen del cristianismo. El cristianismo no es en primer lugar los mandamientos o la ley o lo que hay que hacer o los ritos en nuestra iglesia. El mensaje del Evangelio en primer lugar es que Dios ha enviado a su Hijo, a Jesús, para que Él diera su vida en una cruz por nosotros para salvarnos. Y Dios nos está ofreciendo hasta este momento incluso su regalo de la salvación gratuitamente para cualquiera que lo quiera recibir. Es decir, lo que Dios hizo por Ismael físicamente, lo ha hecho o lo quiere hacer por nosotros espiritualmente. Estamos sedientos espiritualmente, nos estamos muriendo de sed, de deshidratación espiritual, por así decirlo, pero Dios está diciendo, aquí hay una fuente de agua de donde podéis beber, pero espiritualmente para recibir el don de la salvación. ¿Os acordáis de esa historia de Jesús con la mujer samaritana? Y están al lado de ese pozo, fuera del pueblo, de la mujer, de Sicar. Y Jesús dice, por favor, dame un poco de agua para beber. Y empiezan a conversar. Y Jesús dice a la mujer samaritana, si supieras quién soy yo, me pedirías no agua como esta agua en el pozo, agua normal. Me pedirías el agua de vida, agua espiritual, agua para el alma. Agua que es la salvación. Y al final, ese mismo día, esa mujer bebe del agua espiritual que Jesús le ha dado. Y todo eso es una ilustración de lo que es la salvación que Dios nos está ofreciendo también a nosotros. Y hemos visto en quinto lugar cómo Dios bendice a Ismael después de salvarle la vida. Dios le bendice durante el resto de su vida, a pesar de que él no es el hijo de la promesa, etcétera, etcétera. Él no es el heredero de Abraham, va a ser Isaac, pero aún así Dios es bueno para con todo tipo de personas y Dios es bueno para con Ismael y Dios está con él. Leemos aquí en el versículo 20, Dios estaba con el muchacho. Vemos cómo luego sigue con su vida, se casa, etcétera, etcétera. Y luego después veremos que tuvo hijos, descendientes, etcétera, etcétera. Es decir, Dios en su gran bondad bendijo grandemente a Ismael, a pesar de que Ismael no era lo que era Isaac. Ahora, dicho todo lo dicho, la salvación de Ismael fue una salvación física. Es decir, lo que hizo Dios con él fue salvarle la vida. Se estaba muriendo y Dios no permite que se muera y le salva la vida, pero físicamente. Pero sabéis, no siempre las bendiciones físicas que Dios nos da van acompañadas de la salvación espiritual y eterna. No sé si me entendéis. Muchas veces Dios nos bendice físicamente con la salud, con un trabajo, con dinero, con comida sobre la mesa, con amor, matrimonio, hijos, con un montón de bendiciones, pero nada de todo eso es una garantía de la salvación espiritual de nadie. Porque podemos estar recibiendo un montón de regalos de Dios en ese sentido y nunca arrepentirnos y confiar en Jesús como Salvador. Es decir, las bendiciones físicas y materiales que Dios nos da no son una garantía, un indicio necesario de la salvación espiritual y eterna. No sabemos si Ismael se salvó espiritualmente también o solo físicamente. Si el Señor, además de proveer agua para que no muriera, si el Señor también obró en su corazón una salvación más profunda, espiritual, eso no lo sabemos. Por lo menos hay razones para dudar, porque siempre se nos presenta el contraste entre Isaac y su hermanastro Ismael. Como si Isaac fuera el creyente verdadero, Ismael quizás no tanto, no lo sabemos. No quiero juzgar a Ismael ni a nadie, pero no sabemos nada sobre la salvación espiritual de Ismael. Esto me hace pensar en todas esas personas que fueron sanadas por Jesucristo. Cuando Él estaba aquí en el mundo, sabéis que Él sanó a miles de personas, sin exagerar. Incluso, por lo menos en tres ocasiones, resucitó de la muerte a tres personas. Pero cada vez que alguien le pedía a Jesús hacer cualquier favor, y pensemos en cuando alimentó a los 5.000, que eran 5.000 hombres más las mujeres y los niños, y en otra ocasión 4.000 hombres y también las mujeres y los niños. Es decir, el Señor estuvo 3 años o más haciendo cosas buenas para miles de personas. Pero cuando Jesús se fue del mundo, ¿cuántos creyentes verdaderos quedaban? 120. En Hechos capítulo 1, después de la ascensión de Jesús, solo quedaban 120 seguidores de Él, nada más. ¿Dónde estaban los miles de personas que fueron sanadas por Él? No lo sabemos, pero la sanación física no es una garantía de salvación espiritual, ¿no? Y la cuestión es, ¿y nosotros qué? Es la pregunta para ti y para mí esta mañana. Es decir, todos nosotros, aunque no queramos reconocerlo, yo espero que sí, que lo reconozcamos, todos nosotros hemos sido bendecidos por Dios. Dios nos dio la vida. Dios nos ha guardado para que podamos estar aquí esta mañana. Y aunque hayamos pasado mal con esta crisis y problemas con el trabajo, falta de dinero, deudas como consecuencia de todo eso, enfermedades, muertes incluso de seres queridos, de amigos. Todos hemos pasado por todo tipo de tristezas, de tragedias, de dificultades, situaciones muy duras en la vida. Sin excepción, yo os garantizo que no hay nadie aquí que no haya pasado por lo suyo. Quizás algunos más que otros, ¿vale? Pero todos sufrimos. Pero también todos hemos sido bendecidos por Dios. Lo que pasa es que las bendiciones las damos por hechas. Y los sufrimientos no. Los sufrimientos los vamos contando uno por uno. Y Señor, ¿por qué has permitido esto? Y Señor, ¿por qué has permitido lo otro? Pero ¿cuántas veces, Señor, gracias porque hoy comemos, porque hoy cenamos, porque tenemos una cama donde dormir, porque tenemos una familia, porque tenemos tantas bendiciones, aunque nos parezcan pequeñas, pero no son tan pequeñas, porque somos del 15% más rico del planeta. Solo por el hecho de vivir aquí, y no en África o en Asia o en Sudamérica, solo por ese hecho, aunque luego me digáis, yo soy muy pobre, vale, tú serás pobre, pero no tan pobre como los millones que mueren cada día de hambre en países africanos y otros países. Pertenecemos aquí en España al 15% más rico de los habitantes de este planeta. Y eso es un indicio, entre otros, de cuánto nos ha bendecido Dios, aunque no siempre le hemos dado las gracias. Pero la cuestión es, si esas bendiciones de Dios nos han llevado a abrazar el mensaje del Evangelio. Es decir, si solamente ha sido algo físico, algo material, o si ha habido también en nosotros una obra de Dios en el corazón, poniendo ese deseo en nosotros de conocerle, de conocer su palabra, de conocer el Evangelio, de tener esa relación. Sabéis que en el fondo el cristianismo no es una religión, es una relación. Es una relación personal con el Dios creador del universo. Hemos cantado, ¿quién formó las olas del mar? ¿Quién hizo esto y aquello? Y sabemos la respuesta, contempla a Dios. Ha sido Dios quien ha hecho todo eso. Pero Dios nos está invitando a entrar en una relación personal con Él, de forma individual. Esta mañana te está invitando a ti, si todavía no estás, no tienes esa relación, pero la puedes tener hoy mismo. Porque en esencia, esa es la buena noticia del mensaje del Evangelio. Dios se ofrece a perdonar nuestros pecados y a recibirnos como hijos, hijos adoptivos, y que podamos estar en esa relación personal con Él, que no termina siquiera con la muerte. Traspasa la muerte física, porque cuando muramos los creyentes, seguiremos para siempre en esa relación con Dios, conociéndole cada vez más y mejor durante toda la eternidad. Todo esto es el agua de la vida que el Señor nos ofrece en el Evangelio. Solamente un detalle más y acabo. Hay un momento en esta historia acerca de Ismael, cuando ese joven está tumbado debajo de un arbusto donde su madre le ha dejado y se va a morir. Parece que se va a morir, ¿no? Seguro. ¿Y qué pasa? El joven empieza a llorar. Empieza a llorar. Y leemos aquí al final de 16. El muchacho, el joven, alzó su voz y lloró, y sigamos leyendo, y oyó Dios la voz del muchacho. Ahí empieza, en un sentido, la salvación de Ismael. Él se está muriendo de sed, de falta de agua, y empieza a llorar, y dice que Dios oyó el llorar de Ismael. Y fue el inicio de la salvación, por lo menos física, de Ismael. Y yo os digo una cosa. Si sabemos que somos pecadores, si sabemos que necesitamos a Dios en nuestra vida, si sabemos que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, sin embargo, hay una cosa que podemos y debemos hacer. Clamar a Dios, levantar nuestra voz, clamar al Señor. Señor, por favor, Señor, por favor, ven, ven a mi vida. Señor, por favor, sin ti me voy a morir, sin ti no tengo esperanza, estoy perdido, perdida. Señor, por favor, haz algo por mí, sálvame, Señor. Y al igual que Dios escuchó las lágrimas de Ismael, Él va a escuchar tu voz, mi voz, clamando a Él. Y Él nos va a responder. Y Él nos va a dar agua de vida. Y Él nos va a salvar. Aquí se nos habla del ángel de Dios. Versículo 17. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y el ángel de Dios, por si no lo sabéis, es seguramente el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad. El ángel del Señor. El ángel de Dios. Y fue él, más que Dios Padre, fue el Hijo de Dios. Pero antes de ser Jesús, fue el Hijo de Dios quien habló a Agar consuelo. Y esto nos hace pensar algo bonito. Al final, el que consoló a Agar, el que salvó a Ismael, el que luego bendijo a Ismael, es el que se hizo hombre siglos después para dar su vida en una cruz por nosotros. Ese ángel de Dios, el Hijo de Dios, siglos después, se hizo un bebé, se hizo un hombre, para salvarnos a nosotros del pecado. Y Él es nuestra esperanza, como fue también ese día la esperanza de Ismael y de su madre.